estar informado. Tiroteo masivo contra una festividad judía en una playa de Sydney, en Australia. Antonio Raiz.
Ha ocurrido en Bondi Beach, la playa más popular de Sydney. Allí estaba teniendo lugar una parte de la celebración de la festividad judía de Hanukkah, que comienza este domingo. Varios atacantes han comenzado a disparar contra las personas que se agrupaban en esta zona de la playa. Las informaciones que llegan desde Sydney apuntan a al menos 10 muertos y numerosos heridos. Ahora mismo la policía mantiene acordonada la zona y ha neutralizado a 2 atacantes. Uno de ellos ha sido abatido. Tras el tiroteo, varios civiles han intentado lincharlos. Esto en un día en el que en Estados Unidos al menos 2 personas han muerto y 9 han resultado heridas de gravedad en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, en Estados Unidos. Todas las víctimas eran estudiantes, de momento no se han localizado al tirador. Hay un vídeo en el que se le ve huyendo de espaldas. Otras imágenes también muestran a los estudiantes dentro de las aulas, sentados en el suelo, mientras escuchan atemorizados los disparos en otras dependencias de la universidad. En España seguimos muy pendientes del paso de la borrasca Emilia. Preocupa especialmente la zona de Almería, en Andalucía, en alerta roja desde primera hora, y también el litoral norte y sur de Valencia. De momento en alerta naranja, pero cuyo aviso va a aumentar en una hora a rojo. En la Safor, al sur de la capital del Turia, las lluvias han superado los 100 litros por metro cuadrado en las últimas 4 horas. La EMET prevé que puedan acumularse hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Es importante hacer un llamamiento a la ciudadanía para que evite los desplazamientos, especialmente a esas horas. Si tienen que volver a sus domicilios, que lo hagan lo antes posible para que puedan tener con mayor tranquilidad esa vuelta y, sobre todo, creo que es muy importante que seamos conscientes que los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro.
Esta noche se han registrado acumulados de lluvia de 70 litros por metro cuadrado en Alicante y 46 en Valencia. Mientras esperan lluvias torrenciales en esta parte del sureste de la península, con tormentas descargando precipitaciones abundantes en poco tiempo, mejora la situación en Canarias. Este sábado la borrasca Emilia, con fuertes vientos y lluvias, ha dejado 1.500 incidencias en el archipiélago.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos un cambio de entrenador en un banquillo de primera división, Teresa Vasallo.
Sí, porque la Real Sociedad ha destituido a Sergio Francisco, Marco Antonio Sande.
Sí, terremoto en Zubieta, la Real ha cesado hoy a Sergio Francisco, también sale su segundo Josu Rivas, decisión rápida, el club entiende que no daba para más. Hasta el parón, parche de casa, Jonan Sotigui con Imanol Aguirreche de segundo. 2 partidos nada más, porque ojo, la Real ya busca un entrenador con experiencia para apuntalar el proyecto. Esta tarde, primer entrenamiento a puerta cerrada, silencio y movimiento serio en los despachos.
Además, los de Hansi Flick ganaron por 2-0 gracias a un doblete de Rafinha, que hace que el Barça cierre el año como primer clasificado y además le sitúa a 7 puntos de un Real Madrid que se la juega esta noche a las 9 en Mendizorroza. En el resto de los partidos del sábado, el Atlético ganó al Valencia por 2-1. El Mallorca salió del descenso después de marcarle 3 tantos al Elche y la noche la cerró el triunfo por la mínima del Español ante el Getafe en el Coliseum.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos con un amigo del programa que os va a encantar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llegas ya. Es imposible volver atrás.
Dale, Belén.
Hoy me desperté más mujer. Abrí mis alas al sol. Ojalá que lo entiendas. Porque hoy abrí mi cajón. Me sentí más feliz. Espero que comprendas. Porque hoy quiero que veas.
La entrevista que se va a producir ahora, cuando son las 11 y 4, las 10 y 4 en las Islas Canarias, en este tercer domingo de Adviento, que estamos a pique de Nochebuena, podría darse a la inversa. Sí. O sea, porque la actriz que viene es también compañera, es bien conocida de todos vosotros, y es perfectamente posible que la que hiciera las preguntas fuera la persona que, según las reglas de este tipo de conversaciones, se supone que debe responderlas. Pastora Vega, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo. Y sí, podría ser yo perfectamente la que te hiciera la entrevista a ti.
¿A ti te gusta más entrevistar o que te entrevisten?
Bueno, la verdad es que cada cosa tiene su, como todo en esta vida, sus cosas positivas y que me entrevisten. Me gusta menos, quizás.
Sí.
Prefiero entrevistar yo.
Pero es divertido cambiar de careta, ¿eh?
Sí.
Es divertido cambiar de careta. Ahora que la tengo aquí a mi lado, me doy cuenta de que es de esas personas que no entran en los sitios, sino que llegan. Llega con una forma de estar, que no hace ruido, con una elegancia que solo concede el tiempo bien vivido, y con el rumor antiguo de una estirpe y el brío de quien no se acomoda. Porque Pastora es una mujer que parece venir de lejos. Lleva en la sangre el eco de la enorme Pastora Imperio, esa gitana que bailaba como las hogueras, y el coraje trágico de Gitanillo de Triana, el torero de las Verónicas dormidas, la memoria de un linaje donde el arte no fue adorno, sino destino. O sea que Pastora Vega no es un nombre heredado. Es además, y hay que añadirlo, una voz propia, conquistada a pulso. Poca gente sabe que estudió Derecho, como quien se prepara para entender el mundo, pero la vida, que sabe más, la fue empujando hacia el lugar donde las palabras se vuelven piel y los silencios dicen más que los discursos. Y un día apareció en pantalla, tan joven, con esa belleza que no se agota en la mirada. Llegó a la televisión cuando la televisión aún entraba en las casas como una visita respetuosa y se quedó sin imponerse y sin cansar.
Y sin embargo, te quiero por antigua.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este atentado semanal contra el espectador. Aunque se dice, se oye, se comenta que el criminal siempre vuelve al lugar del delito, yo no entiendo qué es lo que pinto aquí. Pero sospecho que algunos, si quieren, pueden desvelar el misterio de este maldito embrollo.
A mí que me registren.
Entonces, ¿quién me ha dado vela en este entierro?
Esto no hay nadie que lo aguante.
¿Cuánta razón tiene, señora?
Y sin embargo,
pues eso.
¡Qué voz tan pequeñita todavía,
sí,
Pastora Vega!
¿Cómo se nos nota la edad en la voz?
¿Y
que nos
la mejoras?
En muchos casos la mejora, pero digo, ¿qué diferencia? ¿Cómo está la voz de tierna? De no está todavía centrada, los graves no están, hay una cosa de timidez también, aunque te creas muy echada para adelante. Y me impresiona mucho que ahora me están recordando muchas cosas como esta de que has puesto tú, de Sin embargo te quieres, era el programa último que hicimos. Y tengo unos recuerdos tan bonitos de esa etapa con Guillermo y con Ignacio.
Vamos a hablar de muchas cosas. La televisión la convirtió a Pastora Vega en un rostro familiar, sin domesticar. Y el cine también la quiso.
Y luego vienen los besos. Los besos se dan con los labios. Y depende de dónde beses, da más o menos gusto. Se suele empezar de menos a más. Te pongo un ejemplo. Tú me besas a mí en la mejilla. ¿Mm? Y eso a mí me gusta. Pero es como si me besara un pariente o un amigo. Es decir, que como ya tengo costumbre, se disfruta menos. Pero luego, cierro los ojos y tú me besas los párpados. Pues ahí se ve algo más de amor. ¿Entiendes? Un tío tuyo no te besa los párpados.
Ahí ya estaba más hecha, ¿eh? Ahí ya estaba más hecha. Ay, qué bonito
este. Es la icónica película de cuerda, Amanece, que no es poco, que tuve la suerte de formar parte de esta maravillosa historia. Y esta escena es genial. Con un
es
hombre,
genial.
Un hombre que
es
me
genial.
Nace en un bancal. Y claro, le estoy dando unas primeras clases de lenguaje romántico.
Es precioso. Y luego está el teatro. El teatro espera siempre, como esperan las cosas que saben que uno vuelve cuando siente que está preparado. La vida de Pastora Vega no ha sido una línea recta y por eso se parece a la vida de verdad. Y el paso del tiempo, tan injusto con las mujeres como habitualmente es, la empujó a ese desierto que tantas actrices conocen y que tan pocas se atreven a nombrar. Y ella lo nombró sin victimismo, sin rabia, sin pedir permiso, y encontró en el teatro el territorio donde aún se puede contar la vida en primera persona cuando la vida deja de prometer y empieza a cumplir. En estos días la tenemos con la comedia Género de dudas sobre las tablas, no desde la urgencia, sino desde el disfrute, y sobre todas estas cosas vamos a hablar con una mujer que es lujo y una forma silenciosa de belleza.
Antes de ti la vida no era igual. Antes de ti fue tan pequeño lo vivido. Antes de ti jamás sentí como contigo. Habitas la ternura en un rincón discreto.
Ahí tenemos a Maite Martín.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Pastora Vega, ¿tú tienes más preguntas cuando te levantas o cuando te acuestas por la noche?
Yo creo que más cuando me acuesto. Por la mañana me levanto como un cohete y me encanta despertarme y ver un nuevo día y ponerme las pilas, aunque esté oscuro, aunque haga frío, aunque llueva, que no me gusta nada. Pero soy de, venga, tirar para adelante. Por las noches es cuando me suelo hacer preguntas y si me las hago, es por la noche.
Es por la noche. Oye, ¿qué ocurre cuando por las venas corren más respuestas que preguntas? Quiero decir que tú no tienes una sangre convencional. Eres bisnieta de Pastora Imperio, nieta de Gitanillo de Triana. Tú naciste en una familia donde el arte no era una opción, sino un modo de respirar.
Pues mira, tanto es así que yo intenté escaparme de esa opción y el destino y la vida me trajo donde estoy. O
fíjate,
sea que yo quería todo lo contrario. Y pues mira, no lo sé, porque yo creo que desde fuera se ve de otra manera, ¿no? Pero los que tenemos una familia que se han dedicado de alguna forma o de otra al arte, a estar delante del público, como para ti son tus abuelitos, como es una cosa familiar, no te das cuenta hasta que no eres mayor. Realmente para ti no es, supongo que le pasa lo mismo a Rosario, a Lolita, a Alba, no es, ay, Lola, no, es su madre, su abuela, su tía, su hermana. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, estás acostumbrada a que haya, le pasa a mis hijos, ¿no?, que también se dedican a esto. Están acostumbrados, creces sabiendo que hay algo que tiene que ver con el exterior, que hay un fotógrafo que aparece, que tu padre o tu madre salen en la tele, y eso se normaliza. Entonces es muy difícil decir cómo se vive esto. Pues se vive con mucha naturalidad.
A los que no tuvimos ocasión de conocer a tu bisabuela, la gran Pastora Imperio, nos basta con escucharla para darnos cuenta de que era una mujer que rezumaba arte por los cuatro costados.
Antes se bailaba por alegría, baile grande, tocadores de guitarra buenos y cantadores, la bata de cola en su sitio y su mantón de manila, y esa bata pasea como Dios manda, y aquí que haya canela fina en rama del puerto de Santa María, porque la alegría es un baile aristócrata, tan aristócrata como la bata de cola va barriendo una habitación, como algo que se ha desprendido como una luz. Eso es bonito, eso será darle arte. No, pataleo, 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 van a pedir a una casa.
Es poesía lo que está contando.
Es increíble, es que era increíble. Aparte de que fíjate las imágenes de ella, ¿no? Para explicar algo que es difícil de explicar, que es ese pellizco, esa chispa, ese duende que te pasa, cuando estás encima de un escenario. Y con esa gracia y ese sentido del humor, porque lo que está diciendo es eso, es ese momento en que todo se suspende, sobre todo ella era la más grande braceando. Entonces toda la cosa de venga, taconear, taconear, decía que eso no le gustaba. Que eso...
Bueno, y luego esos taconeos un poco turísticos, ¿no? Que vienen sí a sustituir un cajón y que no tienen nada que ver con el duende, ¿no? Con ese momento, exacto, como dice ella, en que la bata de cola se desprende,
sí,
oye, y hace su vida.
Y hay una luz, dice ella. Mira, este anillo que llevo, ¿ves? Era
bueno, ideal. Ideal. Es un anillo como de los años 50.
Sí, es de jade. Y lo llevaba puesto el último día de su vida. Y
bueno, aquí, bonito, aquí bonito. Es de oro labrado.
No
tengo
me lo
yo
quito,
uno
no
de
me
mi
lo
abuela
quito
así, solo que sin esa piedra
es
maravillosa.
Va conmigo ella, está por aquí, que lo sepas, que está aquí por el estudio.
Oye, tú tuviste oportunidad de convivir mucho tiempo
sí
con ella. Creo que tenías 19 años
sí
cuando ella falleció. ¿Alcanzaste a verla bailar?
Bueno, bailar no, porque ella sufrió un accidente bajando de un avión, creo que fue, o subiendo, que antes subías las escalerillas aquellas que eran tremendas, se cayó y se levantó media pierna. Y eso y la edad y tal, la cuestión es que ella ya subirse a un escenario a bailar como bailaba No, pero sí braceaba, sí hacía sus cositas, no lo podía remediar. Es que, vamos.
Y era bonito, ¿no?
Y era muy bonito.
Era sí, muy bonito.
Muy bonito. Sobre todo recuerdo una mujer con una piel increíble que olía siempre muy rico. Y muy, muy guasona, con mucho sentido del humor.
Bueno, ya la hemos oído, guaseando. Tengo aquí la foto de un cuadro pintado nada menos que por Julio Romero de Torres. Mm. Ella posó varias veces para sí. el pintor cordobés.
Eran muy amigos los dos.
Mm. Sí. Incluso la tengo aquí, fíjate, en el estudio con Julio Romero. Mm,
fíjate qué bonita es esta foto.
No sé si la conocías.
Sí, sí, sí.
Donde ella está posando y el pendiente.
No, ella tenía una pandi que para qué te voy a contar. O sea, vamos, Valle Inclán, Lorca, en fin, tenía un grupito, yo en dos pasos, Falla, que escribió El amor brujo inspirándose en un momento que vivió con ella en su casa. ¿Qué te parece el grupi?
No, no, es la élite cultural, claro, de la época. Oye, gitana de la manta de arriba, ¿eso qué es lo que es?
Eso te lo explico yo. Eso quiere decir que quien tiene la sangre gitana es el padre, no la madre. La manta de arriba viene a ser el padre. Entonces ese es mi caso. Mi sangre gitana viene por parte de padre.
¿Y cómo te dio por estudiar Derecho? Porque realmente es absolutamente sorprendente pues mira, en este contexto que estamos hablando.
Pues por exclusión, porque es que yo lo único que tenía claro con 17 años, que entré en la universidad, porque iba un año adelantada, y entré con 17 años en la facultad, en la Universidad Autónoma de Madrid, y yo lo que quería era ser universitaria, hacer una carrera, pero no sabía cuál. Entonces tenía claro eso, tenía claro que no podía ser de ciencias. Entonces iba descartando opciones y se me iban reduciendo las posibilidades. Entonces decía, bueno, pues ya que no lo sé porque no tengo una vocación, algo que me permita en poco tiempo hacer unas oposiciones, ganar dinero, independizarme, eso. Entonces hice Derecho. Pero no porque quisiera ser abogada ni nada de eso.
Pero sino... sí porque querías una carrera, que esto sí. ya es muy constitutivo sí. de una posición personal, ¿no?
Sí, quería una carrera, quería un cierto nivel superior en la cosa académica, en la cuestión académica, y sobre todo quería sacarle un partido, por lo menos económico. Pensaba hacer una oposición e independizarme. Hmm. Y ser una mujer independiente económicamente hablando, quiero decir.
Y en mitad de la carrera, claro, hablamos de una mujer de una belleza excepcional, Pastora Vega, te surge la posibilidad de hacer televisión. Muchos tenemos la imagen del programa Y sin embargo te quiero, que presentabas, lo comentabas antes, con Guillermo Summers e Ignacio Salas, pero que no fue el primero,
no.
Porque el debut fue dos años antes, en otro programa que también presentabas con Ignacio Salas y que se llamaba Hoy por Hoy.
Cuanto más trato a la gente, me doy cuenta que quiero más a mi perro. Desgraciadamente, esta es una frase que cada día cuenta con mayor número de adeptos. Yo no sé si será por un tema de soledad, de inseguridad o de incomunicación. El caso es que cada día es mayor el número de personas que ha decidido vivir con un animal. Y conste que esto no lo decimos pretendiendo ofender al marido de nadie.
Fíjate, qué actual, ¿eh?
Fíjate, pues eso te iba a decir que esto es, estamos hablando de 1981, creo. Y
exacto, fíjate, 1981,
y podría ser, de ahora mismo.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo era la televisión entonces,
Pues Pastora? Una maravilla. Bueno, yo no sé muy bien cómo es la televisión ahora porque no estoy en ejercicio de comunicadora, de presentadora de ningún programa. Supongo que tendrá también sus cosas positivas. Antes era todo, como todo, más artesanal. Es decir, todo llevaba más tiempo, no había tecnológicamente los adelantos que hay ahora. Pero no sé, yo lo disfruté mucho. Además, yo participaba mucho en los dos programas con los que empecé, Hoy por Hoy, Sin embargo te quiero. Yo participaba en el guión, bajaba a la sala de montaje, veía cómo de una reunión de cinco personas luego salía un programa en la tele, que además hay que recordar a los oyentes que solo había la uno y la dos. Entonces, eso sí que era un cambio brutal. Ahora la oferta tan grande, bueno, la gente no ve la tele, o sea, la gente sobre todo joven, mis hijos no ven televisión,
no
saben qué hay en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, no tienen ni idea. Ellos a la carta ven lo que les gusta o... Entonces era lo único que teníamos, la radio y la televisión, y sobre todo la 1. Si aparecías en la 1...
Bueno, eras universal.
Es que no podías salir a la calle, o sea, era aparecer en un programa o dos y al día siguiente todo el mundo te llamaba por tu nombre, por la calle. Imagínate lo que supuso eso para mí, tan jovencita, con 21 años que empecé.
Oye, ¿y tú cuándo te das cuenta de que la cámara te quiere? Porque mira, acaba de entrar Marcio Ortega a hacernos fotos y dice de Pastora, jolín, ¿cómo te quiere la cámara?
Ya, pues yo no lo sabía, la verdad. Es más, te voy a confesar que yo pensaba que yo tenía un físico complicado, difícil.
Jolín.
Porque era muy morena, tenía el pelo negro.
Es verdad que entonces se llevaba menos, ¿verdad? Todo el mundo teñido de rubio.
Sí, además mi pelo negro impresionaba a la gente, porque era negro azul marino. Y de hecho me lo tuve que aclarar porque me lo sugirió nada más y nada menos que el gran rey de la fotografía en el cine, que es José Luis Alcaine, con quien luego rodé la segunda parte del Lute, y me dijo, niña... ¿Tú te quieres dedicar a esto? Pues ya te puedes ir aclarando el pelito. Entonces, entre el pelo muy negro, las cejas muy gordas, el colmillo que me salía por aquí, que luego me lo arreglé, unos rasgos muy potentes para ser tan jovencita, yo decía yo. Y me sorprendí mucho cuando me llamaron y me dijeron, te han elegido para presentar un programa nuevo. Digo, ay, no me lo puedo creer.
Bueno, menudo mujerón. Ella se veía extraña. Desde luego yo, para mí ha sido siempre Pastora Vega la envidia absoluta, ¿no? Alta, con tipazo, un rostro absolutamente bello. La cuestión es que su estreno en la interpretación Por todo lo alto se produjo en una de las mejores series que ha producido Televisión Española, Los Pazos de Ulloa. Una adaptación de la novela de doña Emilia Pardo Bazán que dirigió Gonzalo Suárez y nada más y nada menos que con Charo López, Victoria Abril, Chus Lampre, Ave, en fin.
Fernando Rey,
José Luis Gómez, Homero Antoniuti, de morirse. Y sin embargo tú dices que te das vergüenza cuando ves ese papel.
Sí, horrible. No, ahí estoy para matarme, para fusilarme sin piedad al amanecer. O sea, no se puede estar peor porque además yo no era actriz ni era nada. O sea, yo era una estudiante de universidad que de pronto me veo presentando un programa, que de pronto me veo en la radio haciendo FM, que de pronto me veo disfrazada del siglo no sé cuántos y con esa barbaridad de elenco a mi alrededor. Y estaba muy bloqueada, y creo que lo peor que he hecho en mi vida es ese personaje.
La cosa cambió con la película que ha mencionado antes de Vicente Aranda, El Lute.
¿Qué te han hecho? Mío, ¿qué te han hecho?
Déjame ver, Esperanza. María, trae algo, algodón y venda.
El amor de Esperanza por Eleuterio es un amor tan fuerte, tan apasionado, tan maternal, ¿no? De proteger, que no le pueda pasar nada. Y al ser dos hermanos jóvenes, casi de la misma generación, de la misma edad, y demostrar ese cariño físicamente, cualquier hermano o hermana, no solo estos, siempre hay alguien que piensa, ¿no? Que puede haber esta especie de connotación incestuosa.
No te preocupes. No va a pasar nada. Tiene otro tiro en la pierna.
Magnífico papel.
Sí, y además ahí, ¿ves? Ahí hay un cambio porque cuando se me da la posibilidad de hacer ese personaje, yo lo primero que hago es buscar una profesora de interpretación que fue Cristina Rota, que me ayudó a analizar el texto, a entender el personaje y a trabajarlo con ella. Y yo ya llegué ahí de otra manera. Y luego además estaba Imanol.
Ahí estaba ya casada con Imanol Arias, era un dúo de guapos y de absolutos actores, que era el protagonista de la película. Tú hacías de hermana.
Yo hacía Esperanza y además con la aprobación de Eleuterio Sánchez, que supervisaba bastantes cosas de llevar su vida a la ficción, ¿no? Y un día, en el estreno, fue muy curioso, en el estreno de la primera parte, porque fíjate cómo es la vida, cuando algo tiene que pasar, pasa. La actriz que había hecho de Esperanza, que salía un poquitito en la primera parte, era Diana Peñalver. Y resulta que cuando se empieza a preparar la segunda y se dan fechas de rodaje, Diana está ya contratada en una serie. Tienen que buscar otra actriz, aunque haya aparecido un momentito en la primera. Y empiezan a barajar nombres. Y un día, en el estreno de la primera parte, yo estaba con Imanol y de pronto alguien dijo, no me acuerdo quién, estábamos juntos, oye, ¿verdad que se parecen y que podrían ser hermanos Imanol y Pastora? Y Eleuterio se mira así y dice, pues sí. Y además, la actriz que interprete a mi hermana Esperanza tiene que ser una actriz como Pastora, una mujer con mucha presencia y con mucho carácter. Y allí mismo se decidió, ni casting, ni nada. Lo que menos te puedes imaginar, eso es lo maravilloso de esta vida.
Bueno, pues hablábamos antes de dadismo en nuestro espacio anterior en el programa. Ella ha hablado sin tapujos de ese desierto profesional al que se destierra a las actrices maduras. Yo no sé si es una cosa más acentuada en España, creo que sí, porque yo veo la televisión alemana, la televisión francesa y no es exactamente igual, ¿eh?
Sí, de hecho, esas pelis que hay alemanas, que ponen muchos, que han debido comprar, hay un pack tremendo alemán, casi todos los protagonistas son mayores y hay historias de amor. Hay
y sin
thriller,
operar, ¿eh? Hay todo, y sin botox.
Sí, y absolutamente reconocibles, mujeres de 50, mujeres de 60, mujeres de 70, que les pasan cosas como en la vida, que nos pasan cosas. Entonces, hay una gran paradoja. Estamos obsesionados con la longevidad y con vivir 200 años con dignidad y bien, pero luego no queremos que eso aparezca en la
tele o en el
¿Por
teatro.
¿Qué? Porque nos da yuyu ver un cuerpo mayor. ¿Qué pasa aquí? Hay algo ahí que nos tenemos que plantear.
Bueno, pues ahora está desde principio de mes en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Si vienes desde Huelva, desde Orense, desde Valencia, es tu oportunidad. La obra se llama Género de dudas y una vez que es muy actual, porque trata de la hipocresía de la política, de la falta de honestidad, de la corrupción, del cinismo de los que se dicen feministas pero luego son unos machistas, de tomo y lomo. Oye, más que una comedia parece el periódico de esta mañana.
Pues desgraciadamente así es. Es una comedia no solo de rabiosa actualidad, yo creo que va a ser un poco atemporal, porque aparte de todo eso trata de un tema que creo que va a ser siempre actual, hoy y dentro de muchos años. Por eso está funcionando muy bien donde se estrena. Se ha estrenado en varios países con un éxito tremendo y me contaba el otro día la autora que estuvo en el estreno que se va a estrenar en Italia, en Portugal, en un montón de sitios, ¿no? Creo que hasta en Broadway. Porque es eso, porque habla de un tema que nos importa a todos, de temas del machismo, de la pareja, de cómo amamos las mujeres y cómo aman los hombres, que amamos en códigos muy distintos y que, en fin, hay que replantearse si hay que resetearse ellos y nosotras también.
Interpreta en el teatro Pastora Vega a una esposa que lleva casada 30 años con su marido, que interpreta a Pablo Carbonell, que es un político que vive obsesionado por su imagen y de repente llega una carta que pone en jaque a toda la familia. O sea que también va de secretos familiares. Y a propósito de esto, me gustaría que volviésemos a escuchar a tu bisabuela, Pastora Imperio.
Todo me gusta, todo es agradable y todo es perfecto. Ahora, para más adentro, queda lo demás. Esos son secretos, ¿no?, de cada persona. ¿Quién no tiene en su vida una cosa que no quiere que nadie la sepa? Es que hay que ponerlo todo en pandereta. ¿A usted qué le gusta esto y lo otro? Está descubriendo todo su ser, todo lo que es. Hay que guardarse algo para luego.
¡Qué sabiduría, eh!
Me la como con patatas. Sí, pues claro que sí, siempre hay que tener algo que es la intimidad, que es maravillosa y que la compartes o no, depende con quién, pero hay algunos secretos
que no sabe nadie.
Que si no se revelan en su momento, luego se convierten en una bomba dañina. Que pone la casa patas arriba y la vida patas arriba, que es lo que pasa en Género de dudas.
Pues es que este tema de los secretos familiares da para mucho. Hemos dicho que cantar nunca se lo ha planteado en serio Pastora Vega, pero no desvelamos ningún secreto si decimos que hay constancia de que al menos una vez se atrevió en público y con un compañero excepcional.
dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los dos.
Son Pastora Vega y Luis Eduardo Aute. Mercedes Milá consiguió en televisión este increíble dueto.
Sí, lo pasé fatal porque estaba tan nerviosa. Y mira que yo era muy amiga de mi Eduardo, de mi alma, que le echo mucho de menos a este maravilloso hombre. Y él me lo planteó, oye, mira, voy a ir al programa de Mercedes, están buscando parejas un poco así, que no sea uno de los dos cantante profesional, y yo he pensado en ti. Digo, ¿qué? Y me dice, vamos, me proponía otra canción que era mucho más difícil de cantar. Y le dije, yo no llego ahí, Eduardo, yo no puedo ir tan alto y tan bajo. Y me digo, pues elige tú una que tú creas que la puedes cantar. Y le dije, ¿podemos cantar Anda? Y pero lo grabé dos veces porque
es
la
que es
primera
difícil,
vez
la canción, ¿eh? No,
sí,
es fácil.
La primera vez, bueno, el micrófono cómo lo agarraría de fuerte de los nervios que tenía que me fui con todo esto rojo sudando y luego me lo pasaron y dije, "No, no me gusta, ¿puedo volver?" Y lo volví a hacer y luego, igual de nerviosa. ¿Qué mérito tiene cantar en directo, eh?
Absolutamente. Y ya no se hace, ¿eh? Ya no se hace. Oye, por despedirnos de una forma bien cercana para todos, en un momento tú hiciste algo excepcional, priorizaste deliberadamente el cuidado de tus hijos frente a tu carrera. Por cierto, John y Daniel, que ya se han decantado definitivamente por el mundo de la interpretación, ¿elegir los afectos siempre tiene un precio?
Pues sí, en mi caso lo ha tenido porque, como tú dijiste muy bien en esta maravillosa crónica que has hecho de mí, que te agradezco porque ha sido muy bonita, que ha sido una carrera muy como guadiana, ¿no? Como aparezco, desaparezco, toco diferentes palos, vuelvo a desaparecer. No es lo que yo hubiera querido, yo me he ido dejando llevar según han ido viniendo las cosas, pero efectivamente, pudiendo, ojo, que es muy fácil decir, priorizo mi familia y mis afectos, cuando puedes, porque si tienes que comer de eso, te tienes que llevar al bebé con fiebre al camerino a hacer una obra que a lo mejor te pagan fatal y no te gusta nada, pero ¿cuántos compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, han tenido que hacer eso y no les apetecía? Yo he tenido la suerte de poder elegir. Eso que vaya por delante. Pero pudiendo elegir, siempre voy a elegir. Elijo y elegiré estar al lado de mi gente.
Y tiene su precio, ¿eh? Esto sí. Lo suscribo yo también. Pues es Pastora Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Por seguir ahí y por estar sobre las tablas con Género de Dudas.
Sí, que los
que
espero.
Seguro es un éxito absoluto.
Hay que decir, que aunque es una comedia absolutamente, como hemos dicho antes, que habla de temas muy actuales y que tienen que ver con cosas que nos importan a todos, no te paras de reír. Entonces creo que estamos en un momento también que necesitamos reírnos
risa,
de nuestra sombra. Entonces, si quieren pasarlo bien, les espero con
género,
mucha ilusión.
Sí, sin Género de Dudas.
Género de Dudas.
Género de Dudas. ¿Qué sí. Me pone aquí? Como la pauta es de Jesús García Arcilla, que es el que ha investigado hasta las heces los orígenes de Pastora Vega, titula la entrevista Sin Género de Dudas. Y claro, a mí me mueve a la confusión. Género de Dudas se llama
sí,
la
sí,
obra.
Sí.
Y te voy a regalar la pauta, porque como sale tu abuela, sale Julio
ay,
Romero de todo, sales tú en el momento de tu bautizo.
Oye, pero que habéis hecho una cosa muy preciosa, de verdad.
Pues te lo puedes llevar de recuerdo. Muchísimas gracias
a vosotros.
Y un gran éxito.
Gracias. Ven al teatro, ¿eh? Te esperamos
sí,
ahí.
Es verdad que tengo que ir.
Os voy a recomendar un plan para estas Navidades. Ir al cine a ver Rey de Reyes, una película de animación perfecta para estas fechas, ideal para ir con la familia, con los niños, con los abuelos, para descubrir la Navidad, narrada en forma de cuento por Charles Dickens a su hijo. Un gran éxito en Estados Unidos, con más de 60 millones de dólares en taquilla. No te la pierdas. Se estrena en cines de toda España el 12 de diciembre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estamos ya con las comilonas de amigos, con las comilonas con la familia, pero la Navidad sabe mejor cuando la digestión acompaña. Por eso en HSN vas a encontrar fórmulas digestivas con hasta un 50% de descuento hasta hoy, domingo 14, para que las comidas de estos días no te pasen factura. Entra en hsnstore.com y disfruta sin renunciar a nada. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oh,
¿Sabéis que hay aquí en el programa una revolución en marcha? Que comenzó ayer. Y es que, aunque Ercilla nos tiene sometidos al ayuno de villancicos, subrepticiamente vamos colándoselos en antena con anuencia de distintas colaboraciones. ¡Marcote Pontemoño!
¿Qué tal? Yo sabéis que siempre en Navidad traigo villancicos. Se ponga Jesús como se ponga, yo tengo que traer villancicos.
Menos mal, porque es que es un ayuno...
Hombre, no, es que ya llevamos muchos días de diciembre y son de los primeros villancicos que escuchamos, Cris. No,
efectivamente, sí.
¿Cuándo es cuando lo pone ya en pauta? Cuando empieza el festín.
No lo sé si la semana que viene. No lo sé, porque la lotería. Porque la Navidad es el 24, tres días más tarde, pero yo creo que
poco
sí. Ya entraremos.
Yo ya lo venía denunciando y prometiendo, y yo, como no soy político, yo cumplo lo que prometo, y dije que esta semana iba a traer villancicos foráneos. Para la semana siguiente, la semana que viene, traer la botella de anís del mono, las panderetas, las zambombas,
el burrito sabanero, esas cosas. Organiza todo.
Y esta semana he preferido traer canciones foráneas, canciones villancicos, Christmas Carols, que se dice. En inglés la mayoría, algunos. Bueno, este tiene origen francés, este que canta Céline Dion, tiene origen francés, es un poema que se popularizó mucho, es muy exigente para la voz, tiene casi toques operísticos y Céline Dion lo borda, pero luego. Vamos a ver, son villancicos, no son canciones de Navidad. He querido al Mollate, canciones son villancicos, no canciones.
¿Y esto que son las villancicos?
Es un villancico.
Pensé que la diferencia
es la que puede componer alguien para. ¿Sabes lo que te digo? Son villancicos clásicos, por así decirlo. En lengua foránea. Sí, por ejemplo,
canciones clásicas.
Holy Night, que sonaba, o Silent Night. Yo creo que es de los más conocidos.
Es el preferido de José Luis Restán, nuestro presidente. Noche de Paz, que no sé quién canta en esta versión.
Es un chico que se llama Teddy Swims, que está muy en boga ahora mismo, que está, es uno de los artistas pop más fulgurantes del momento, y hace una versión muy bonita de un tema que en su origen es desde el año 1818 y está compuesta en Salzburgo. Lo que pasa que de tan manido que está, ya lo hemos hecho de nuestro arraigo popular, y los cantantes pop también lo trabajan.
Es que no se cansa uno, ¿eh? De Noche de Paz.
En 2011 lo reconoció la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. O sea, este
villancico. No lo sabía.
Con este villancico. Y el que viene también
me
te va.
Menuda joya, claro.
Al oro el que viene, Adeste Fideles. Adeste Fideles, lati triunfantes, tiene como más empaque, ¿no? Este es más como... A ver, ha sido consolidado como himno católico y anglicano. La versión que escuchamos es la de Andrea Bocelli, que lo borda. Tiene un tono operístico también.
A ver quién lo entona.
Andrea Bocelli. Y es del siglo XVIII. Lo que pasa es que la autoría de quién lo escribió, aunque se le atribuye a John Francis Wade, está un poco ahí en el aire, pero es un villancico de toda la vida.
Bueno, y es en latín, todavía en el uso tradicional del lenguaje de la iglesia. A mí me gusta más en versión de niños, de coros.
Es que está muy bien.
A mí también.
Se usa mucho en misa y en coros profesionales.
Sí. Pero bueno, ahí tenemos a Bocelli haciendo sus trinos.
Hay más. Joy to the world. Y si os fijáis, aunque he cogido la versión de Bonnie M, que son mucho
este
más
tiene
festivos.
Más ritmo, sí.
Bonnie M es el chico este que hacía saltimbanquis y cosas de esas, muy majos, y que se hicieron un álbum de Navidad que fue muy vendido allá por los años finales de los 80, principios de los 90. Y es un tema que es del año 1719 y la melodía está atribuida a arreglos inspirados en Händel, porque es como muy.
Mira,
escúchalo. Proclama como el júbilo, ¿no? Y la felicidad y la alegría para todo el mundo. Es que yo soy muy tierno, ¿eh?
Eres muy navideño.
Al final,
¿no?
Es que tiene se una ternura. Pone.
Vamos a algo más mundano. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings.
Ese también es anglosajón, ¿no?
Sí, ese es inglés, es tradicional en West Country. Y la cosa es que es una cosa que se llama Figgy Pudding. Es como cuando vas a pedir comida y a cambio cantas villancicos y le eligen tiene ahí. Pero yo elegí
lo que es el aguinaldo.
El aguinaldo, pero de papeo, ojo, de buche. Y yo elegí una versión muy chula de Brian Wilson, que era el de los Beach Boys, y que le da un rollo Beach Boys. Escucha este final. Esos coros de los Beach Boys molan muchísimo, ¿eh?
A mí no me gusta nada. Vaya, de estas versiones tan... En fin, pero bueno, eso van gustos.
Bueno, a ver cuál ha elegido el Jingle Bells. Jingle Bells. Está así, ¿no?
Este es Frankie, ¿no?
Frankie.
Tengo que decir que el domingo pasado pude ver este mismo villancico cantado por un coro gospel de Carolina del Sur en el teatro de Fernán Gómez. Y era una gozada. Yo creo que es uno de esos clásicos que no faltan.
Este yo creo que es uno de los...
¿Se ha versionado así o con gospel?
Es uno de los temas navideños más difundidos y con decenas de arreglos y versiones distintas. Pero lo que dice Bea, cualquier versión me vale. Y si es en la voz de Frankie, pues mucho más.
A mí la versión de Frankie me gusta.
Esta me gusta.
¿Sí, ves? Sí, porque además es que es así esto del trineo, no da para más.
Y ahora quiero poner uno que es como el nuestro Beben y beben los peces en el río, pero más internacional,
no,
que
es esto, el Rudolph.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it. Yo creo que de todo lo que he puesto, esta es la única versión original. Está cantada por Jen Autry. Es un villancico que se popularizó en el año 1949, y proclama eso. Sabéis que los renos que tienen el trineo de Santa Claus, cada uno tiene un nombre en la cultura anglosajona, y hay uno que tiene la nariz roja, que parece como una cereza, y le hacen bullying los demás renos.
¡Ay, por Dios!
Sí, fíjate el bullying que se hace proclamar. Entonces la canción canta esta. Pero bueno, Rudolf,
la semana que viene
tendremos los peces en el río.
El último, me falta el último.
María Carey.
Uno en alemán, pero con sorpresa. Atención, ¿eh? ¡Cantando en alemán!
¡Hola!
¡Ahí está!
¡Ay, qué bonito!
¡Marco de Pontevedra!
A ver.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Durante mucho tiempo nos ha fascinado la dureza, la extremada durabilidad de las construcciones romanas. Los expertos llegaron a la conclusión de que, entre otras cosas, tenía que ver con la composición del hormigón que utilizaban los romanos, pero esta no se conocía de forma precisa. Ahora nos va a ayudar, y definitivamente nos ha desvelado el misterio, lo ocurrido en Pompeya en el año 79, cuando la ciudad quedó sepultada bajo una manta de ceniza y piedra con motivo de la erupción del Vesubio. Una investigación llevada a cabo por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha dado con la receta que empleaban nuestros antepasados para elaborar el hormigón. Don Rubén Montoya es doctor en arqueología, un enamorado del mundo antiguo, autor de Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, y le agradecemos enormemente que nos ayude a desentrañar todo esto. Rubén, muy bienvenido.
Buenos días, Cristina. Gracias por contar conmigo de nuevo.
Bueno, vamos a ver qué han concluido los investigadores del MIT. ¿En qué consiste la receta misteriosa del hormigón romano?
Bueno, pues lo que acaban de hallar, de nuevo en Pompeya, en este laboratorio de la arqueología clásica, viene a confirmar un estudio que ya se publicó en 2023, y es que los romanos utilizaban una técnica llamada hot mixing, o mezcla en caliente, que consistía en mezclar cal viva directamente con ceniza volcánica y otros materiales en seco, y solo después de esa mezcla añadían agua. Al añadir agua, se provocaba una reacción química que hacía que otros fragmentos más pequeños de cal muy reactiva se desligasen y quedasen atrapados dentro de lo que sería la mezcla de mortero. Y estos fragmentos son la clave. Cuando el material se agrieta con el tiempo, al entrar el agua se vuelven a disolver y vuelven a rellenar la grieta, reparando el cemento desde adentro. Y es lo que han llamado esa receta secreta que explica la extraordinaria durabilidad del cemento romano.
Qué interesante, porque es una especie de cura, autocura del hormigón, ¿no? Que se actualiza a sí mismo.
Sí, efectivamente, porque después de realizarse esa mezcla, al entrar el agua, genera una reacción química que hace que se disuelvan los materiales y constantemente se refuerce a sí mismo el material. Por eso lo han denominado como es una cura, un material que se cura a sí mismo todo el tiempo y que afecta directamente pues a la longevidad de estos edificios romanos que vemos en muchísimos sitios del mundo mediterráneo y que han hecho que el material cristalice de nuevo y que afecte a que hoy en día podamos verlos, algunos de ellos casi íntegros.
¡Qué fabuloso! La verdad que lo desconozco todo de la química del hormigón. No sé en qué medida esta técnica romana es distinta de la actual, de la fabricación actual del hormigón.
Es un poco distinta y además lo interesante es que Vitruvio ya lo describió en su momento. Vitruvio es fundamental, como todos sabemos, para comprender la arquitectura romana a través de su tratado de arquitectura. Pero lo que este estudio ha encontrado es que lo que Vitruvio nos contó es distinto a lo que, por ejemplo, se ha podido evidenciar en Pompeya y en otros edificios del mundo romano que este estudio anterior, 2023, ya había mencionado. Vitruvio lo que nos cuenta es que primero se añadía agua con cal y luego ya se mezclaba todo eso con otros materiales. Sin embargo, es al revés. Lo que la arqueología, y en este caso Pompeya, nos viene a demostrar es que la cal se mezclaba con ceniza volcánica y con otros materiales de origen volcánicos mucho antes de que se añadiese el agua. Es este cambio en el componente lo que también llama la atención y lo que nos viene a demostrar no que Vitruvio estuviese equivocado, sino que quizá Vitruvio estaba hablando de otro tipo de cemento u otro tipo de mezcla de material y nos permite reflexionar sobre las técnicas que utilizamos hoy en día y sobre este diálogo que siempre hemos visto entre los textos clásicos, Vitruvio, los autores clásicos y lo que luego la arqueología nos viene a demostrar.
Qué interesante. Una última cuestión. ¿Cómo se ha localizado la muestra de hormigón que se ha examinado y que ha permitido el estudio? ¿Se sabe dónde se encontraba?
Sí, se ha encontrado en las excavaciones actuales, las que se están llevando a cabo ahora mismo en Pompeya, en la región 9, en una de estas casas que han dado tantos resultados en los últimos años para cualquier persona que haya seguido los descubrimientos arqueológicos. Se caracteriza esta casa porque estaba en obras, como muchas otras de Pompeya. Lo bueno es que hoy en día prestamos atención a cualquier detalle, lo estamos documentando todo, y tanto en la panadería adyacente como en la propia mansión que se estaba reconstruyendo, han encontrado multitud de materiales de construcción y de distintos elementos que estaban permitiendo levantar de nuevo la mansión. Entonces, los arqueólogos lo que han hecho ha sido documentar todo, analizar los materiales y darse cuenta que incluso cenizas volcánicas extraídas de la zona del volcán, porque no debemos olvidar que el volcán estaba ahí, aunque no sabían que iba a entrar en erupción, estos materiales estaban siendo utilizados para crear cemento. Entonces, el hecho de haberlos encontrado en una mansión que estaba siendo construida en ese momento ha permitido a los arqueólogos identificar los materiales y luego ir a los muros cercanos y ver que estaban siendo empleados. Es como si hoy en día estamos poniendo cemento, levantando una pared y de repente la vida se para, como sucedió en Pompeya, y somos capaces de pieza a pieza conseguir reconstruir esa cadena operativa para después, analizar los componentes químicos y poder llegar a esta conclusión que ha reforzado.
Pues es don Rubén Montoya, doctor en arqueología, que nos revela la clave del hormigón romano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día? ¿O encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos por favor en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,